Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado. Deportes.
Una y 10 minutos de este martes 23 de junio, señoras y señores, bienvenido a este tiempo para el deporte en COPE Más Sevilla, en este martes, día después, al fútbol, al Campeonato Nacional de Liga, donde el Sevilla sacaba un punto en un partidazo, sobre todo en la segunda parte, con goles, golazos de Escudero y de Munir. Se lo vamos a contar todo, con sonidos incluido, y vamos a estar ya, porque ha comenzado la rueda de prensa que el presidente del Ángel... Don Ángel Haro va a comenzar en unos instantes. Tenemos ya a nuestros compañeros desplazados para que nos ponga al instante. Así que todo preparado para llevarle hasta las 2 con toda la información deportiva que está generando esta jornada. Sin más, 1:11 con Alberto Ceballos, los mandos técnicos. José Manuel Oliva, muy buenas. Va a arrancar la rueda de prensa de Ángel Haro.
Sí, justo en este instante, 1:10 de la tarde, coincidiendo con la red de Deportes COPE Sevilla, comparece Ángel Haro, el presidente del Betis, a su lado Alexis Trujillo, el sustituto de Rubí.
Por su esfuerzo, por el compromiso que han tenido durante este año y le deseo, por tanto, lo mejor en su futuro profesional. Cuando se produce un cese de un entrenador, no es solo un fracaso del entrenador, es un fracaso de toda el área deportiva, de los propios jugadores que podían haber hecho más para evitar esta situación y, por supuesto, del club en general. Y, por tanto, quiero que todo el mundo seamos responsables de esta decisión de destitución de Rubí. Antes de seguir con la presentación, me gustaría enviar algunos mensajes a los béticos, porque creo que a los béticos hay que hablarle con sinceridad, con transparencia y con claridad. Y, por tanto, no hay otro calificativo que el de fracaso. El año desde un punto de vista deportivo, que es lo que nos ocupa y nos preocupa, está siendo un fracaso. Y digo esto porque nos marcamos estar luchando por competiciones europeas, que es lo que nuestro presupuesto indica, y el nivel de jugadores. Cierto es que este presupuesto venía del trabajo de un órgano de administración, pero en definitiva partíamos de un presupuesto de unos jugadores que nos hacían merecedores de estar luchando por competiciones europeas a priori, y durante toda la temporada, creo que solamente en una jornada hemos estado entre los 10 primeros, y si a esto le sumamos la eliminación, la pronta eliminación coopera, podemos concluir sin ningún tipo de ambaje que el año, desde un punto de vista deportivo, está siendo un fracaso. En cuanto a los responsables, sin ir más lejos, los máximos responsables de este fracaso es el órgano de administración de Real Betis Balompié, con su presidente a la cabeza. Y, por tanto, somos nosotros, porque así nos sentimos, los que tenemos la responsabilidad de tomar decisiones para revertir esta situación. Creo que hay cierto consenso entre los béticos en que hay una serie de logros que ha conseguido el Consejo de Administración a nivel institucional, como el tener este presupuesto, un presupuesto impensable hace 4 años, un nivel de plantilla también impensable, si echamos la vista atrás y además teniendo en cuenta de dónde partíamos, el hecho de que el Betis esté dirigido por béticos, elegido entre otros béticos, con un apoyo importante. No hay que olvidar que en la última junta prácticamente el 80% apoyó al órgano de administración. Creo que también hay cierto consenso en que en el Betis estamos personas honradas y honestas, que solamente nos mueve el bien del Betis y que tenemos al Betis por encima de todos y de todos, sin ningún tipo de personalismo. Pero igual que hay este pensamiento unánime, hay también un pensamiento unánime que no hay que soslayar y en el que los béticos y nosotros también entendemos que ha habido un fracaso este año, sobre todo en lo deportivo. Y tenemos que poner medidas para evitar que esto vuelva a suceder. Y digo fracaso porque miramos a la clasificación, nos encontramos en el puesto donde estamos y tenemos claro que hay que mejorar muchas cosas en el área deportiva. Por ello que llevamos unos meses trabajando para tomar medidas estructurales de gran profundidad que servirán para paliar esta situación. Pero dado la situación que tenemos en la tabla, que faltan prácticamente 3 semanas para terminar la temporada, estas 8 jornadas que tenemos y que tenemos que conseguir los máximos puntos posibles por lo que nos jugamos, tanto a nivel económico como a nivel social, más adelante, en breve, habrá tiempo de poder detallar los fallos, los errores que hemos detectado y también las decisiones deportivas que se van a tomar al respecto. A corto plazo hemos tomado la decisión de cambiar el cuerpo técnico nuevo, serán gente de la casa que todos conocen, que ellos mismos conocen perfectamente la situación del club y la situación del equipo, como Alexis Trujillo, como el propio Tino Luis Cabrera, Juan Merino, Marcos Álvarez o Tony Doblas. Son gente de la casa que le pondrán el cariño y el empeño necesario para que en estas 8 jornadas saquemos el máximo rédito deportivo. Pero repito, en las primeras semanas, tras estas semanas de partidos, anunciaremos cambios profundos en toda el área deportiva del club. Por último, antes de dar la palabra a Lessi, quiero dejar claro que desde que di el paso que di en noviembre de 2014 como consejero del Betis, en aquel momento estamos hablando de un Betis en segunda, a muchos puntos del ascenso directo, o cuando di el paso como presidente del Consejo de Administración en febrero de 2016, en un Betis que llevaba prácticamente 3 meses sin ganar, a 2 puntos del descenso, y en ambas situaciones, con muy pocos candidatos para ocupar esos cargos, siempre me ha movido lo mismo. Mi objetivo ha sido ayudar al Betis, que sigue siendo el objetivo y mi leitmotiv por estar en el Betis. Ahora mismo, todo el Consejo de Administración y yo mismo nos sentimos con fuerza y la determinación necesaria para revertir la situación. En mi vida profesional y en la del resto de consejeros, nos hemos enfrentado a situaciones difíciles, complicadas, y estamos donde estamos con de relativo éxito profesional, porque siempre hemos podido salir de ella con determinación, con seguridad, sabiendo las decisiones que se tiene que tomar, y esta vez no iba a ser menos. Tenemos una situación difícil entre manos, pero no es más difícil que la que nos encontramos o la que me encontré en febrero de 2016, cuando di el paso a presidente. Aquello sí era un Betis con problemas. Esto, tenemos problemas en edad deportiva, pero vamos a solucionarlo seguro. Por eso, mi único pensamiento es seguir trabajando desde la presidencia de Real Betis Balompié para cumplir los objetivos marcados. Quienes me conocen saben que en exigencia, en trabajo, en compromiso, es difícil ganarme. Y mi objetivo es seguir trabajando con la misma determinación, y estoy totalmente capacitado para conseguir los retos que nos estamos marcando y afrontándolo desde la inmensa responsabilidad y el inmenso honor también que supone ser presidente de Real Betis Balompié. Muchas gracias. Doy ahora la palabra a Alexis Fuquí.
Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, el otro día, cuando llegamos después del partido que fuimos a disputar a Bilbao, a San Mamés, tuvimos una reunión del consejo por la delicada situación del equipo, y en esa reunión que tuvimos, pues el consejo y el área deportiva tomó la decisión de la destitución del cuerpo técnico. Evidentemente, cuando sucede un tipo de situación así, es porque el plano deportivo no está funcionando como el club creía conveniente de que funcionara y como tenía pensado que funcionara desde el inicio del campeonato. Es evidente que cuando se toma esa decisión, siempre es una decisión triste, es una decisión difícil, y evidentemente seríamos unos ilusos si lo pensáramos. Es una decisión que siempre se suele romper la cuerda por el lado más débil en este caso, pero evidentemente no es una decisión que se toma porque el cuerpo técnico solo tenga la culpa de lo que está sucediendo, sino todos somos conscientes de que la culpa de lo que está sucediendo es culpa de todos, ¿no? Los que formamos y estructuramos el área deportiva. A partir de ahí, el domingo, pues me hice cargo del equipo. En el consejo se tomó la opinión. Se propusieron dos propuestas, una de actuar con un cuerpo técnico externo, otro con un cuerpo técnico interino, y debido a la situación de la cercanía de los partidos, pues decidimos por la del cuerpo técnico interino, porque evidentemente el conocimiento de los jugadores y de la plantilla iba a ser mucho más alto. A partir de ahí, tomé la responsabilidad con la aceptación del consejo de dirigir al equipo, como bien ha dicho el presidente, con un cuerpo técnico de personas que también conocen perfectamente a la plantilla, que está integrado por Juan Merino como segundo entrenador, Tino Luis Cabrera, ayudante técnico, Marcos Álvarez de preparador físico y Tony Doblas de entrenador de portero. Desde que nos hemos hecho cargo del equipo, el domingo ya el primer entreno, pues hemos visto un equipo que se ha levantado pronto después de una decisión difícil y dura como la que se tomó el sábado por la noche. Y la verdad que estoy encantado con la actitud y la predisposición que están poniendo todos los jugadores para que el cuerpo técnico pueda trabajar con más tranquilidad. vamos a intentar, pues, dentro de lo que cabe y de los 8 partidos que quedan, intentar conseguir el mayor de número de puntos posibles para alejarnos de los puestos de atrás y no tener ninguna sorpresa, e intentar, pues, dejar al Betis en la tabla clasificatoria el mejor puesto posible. Evidentemente estoy totalmente de acuerdo en lo que ha argumentado el presidente. Creo que el club en los últimos años a nivel de infraestructura ha crecido de una manera terrible. Yo en 15 años que llevo en esta casa en diferentes etapas nunca he vivido un crecimiento igual, y lo que sí es cierto que nos está faltando en lo deportivo el poder consolidar el potencial que creemos que tenemos en la plantilla para intentar movernos en los puestos en los cuales creemos que debe estar nuestro equipo. Vamos a intentar ahora mismo, y es el objetivo prioritario, terminar de la mejor manera posible, y a partir de ahí, pues, seguro que buscaremos y tomaremos medidas para intentar que en lo deportivo, pues, sea un equipo más sólido, un equipo más fiable, y podamos tenerlo en los puestos que realmente, pues, se merecen todos los Betis. Muchas gracias.
1:21.
Puesta en escena del presidente.
Turno de palabra de preguntas para
Alexis. Creo que
para
Alexis. Y lo comienza Rafa el turno de palabras, el turno de preguntas de los compañeros.
Hombre, los partidos y las marchas de los equipos, pues, dependen de los resultados, ¿no? A partir de ahí, pues, nosotros hemos hecho un balance a nivel general, y es evidente que si mete el penalti el partido no se hubiera perdido, pero a nivel general sí creemos que el equipo en líneas generales está en un puesto en la tabla, el cual cuando empezamos el campeonato no pretendíamos. Pensábamos sinceramente, pues, hacer un equipo que fuera más difícil de batir, que fuera un equipo más competitivo, que fuera un equipo que ofreciera más dificultad a todos los equipos, y pensábamos estar en otros objetivos, ¿no? A partir de ahí, pues, viendo lo general y viendo el puesto que ocupábamos en la tabla, pues se tomó esa decisión.
1:22, a la espera de esa
siguiente pregunta.
Pepe
Lía, os recuerdo que también la rueda de prensa es previa del partido del Español, por si queréis hacer preguntas. Pepe, por favor.
A ver, 1:22, estamos a la espera, Oliva, de esas preguntas.
¿Me escucháis?
Cibernéticas,
¿sí?
¿No?
Sí, Alexis, sí, quería preguntarte si este nuevo cargo por 8 temporadas... ¿Es solo para estas ocho jornadas, o el resto del equipo técnico?
Sí, histórico hubiera sido.
Buen contrato, me apunto yo también.
Eso por un lado. Y segundo, ¿cómo está William Carballo? ¿Si está ya para jugar o todavía le falta?
Muy bien, Pepe. Referente a la primera pregunta, en principio, y lo que ha hablado el Consejo con nosotros, es estar las ocho jornadas e intentar terminar de la mejor manera posible. A partir de ahí, el tema de William ha sido padre recientemente, está entrenando con el equipo con total normalidad, ya ha dejado fuera las molestias que tenía, y es un jugador que está a plena disposición para, si lo creemos conveniente, poder contar con él.
Más preguntas.
Antonio Pineda, Radio Marca.
Hola, ¿qué tal, Alexis? Quiero preguntarte las primeras impresiones cuando te has puesto a cargo del grupo. Evidentemente, ni Rubi ha dado con la tecla, ni los jugadores entendían bien el juego que quería el entrenador. En ese sentido, ¿ha notado cierto alivio de la plantilla, cierto alivio psicológico después del cambio de técnico?
Hombre, buenas tardes. Yo lo que creo es que los jugadores también son humanos. Y cuando sucede un cese de un cuerpo técnico, evidentemente, pues ellos también están dolidos y saben perfectamente que la culpa en el plano deportivo no la tenemos que extender entre todos, ¿no? No es la culpa de una parte sola. A partir de ahí, yo lo que les he pedido a cada uno de ellos es que cada uno haga un análisis de conciencia de realmente lo que ha hecho hasta ahora y de las posibilidades que yo creo que pueden tener cada uno y que ellos deben creer de tener cada uno si se han expuesto al máximo. Y lo que sí creo es que los jugadores están concienciados, saben que estamos en una situación que no es agradable, que no es cómoda, y Lo que sí te puedo decir es que van a poner todo para intentar revertirla y quedar lo mejor posible en estas 8 jornadas que quedan.
Las primeras reflexiones de Alexis, a la primera pregunta sobre su primer partido, su debut y lo que quiere de los futbolistas. Otra pregunta para Alexis. Va a preguntar el compañero de Gol Televisión, Antonio Callejón, a ver si lo podemos escuchar.
Antonio, tienes que activar el sonido, por favor.
Y en cuanto sea posible, recordemos que estamos en una rueda de prensa telemática, que cada compañero tiene que activar su sonido particular.
Que va llamando Tony.
Así que vamos con la siguiente pregunta de una comparecencia que ha tenido detalles interesantes en el arranque con el discurso del presidente, primer titular. Si alguien pensaba que Ángel Aro estaba pensando en marcharse, ni mucho menos, se siente y dice con fuerza. A ver si pueden seguir o no las preguntas de los compañeros.
Hola, ¿escucháis?
Va a ser el compañero Tomás Fures.
Buenas tardes. Alex, la pregunta es clara. Tú estás en la cúspide, tú eres el máximo responsable, en teoría, de esa área deportiva, con la comisión deportiva por encima, con José Miguel López Catalán, que todo el mundo sabe que se ocupa más de esa parcela. En ese sentido, esos cambios que anuncia el presidente, ¿realmente la estructura no os ha servido como teníais pensado vosotros? ¿Ha faltado comunicación con el entrenador? ¿Había demasiado... se echaba de menos demasiado en el principio de la temporada, en la pretemporada, a Quique Setién y sus sistemas de trabajo? ¿Cuál es tu análisis de por qué se ha fracasado?
Hola, Tomás, buenas tardes. Bueno, yo creo que desde el primer minuto la predisposición y la realidad en relación al trato con el cuerpo técnico que llegó nuevo fue que estuvimos a su disposición desde el minuto cero. Creo que la cercanía era total, era continua, y la verdad que estábamos con él pues prácticamente en el día a día. Evidentemente, cuando hay un cambio de cuerpo técnico, pues siempre pues puede suceder que se necesite un tiempo para la adaptación y sobre todo para que los jugadores empiecen a tomar y a coger el mensaje del entrenador referente a lo que él espera de ellos. Yo creo que, bueno, quizás a lo mejor esa adaptación pudo haber tardado un poco más de lo normal, y quizás pues ese fue el fallo que tuvimos en el inicio del campeonato. A partir de ahí, pues yo creo que sí, el entrenador pues ha estado totalmente en el día a día con los jugadores y le ha intentado sacar el máximo rendimiento. Lo que sí es cierto que por un motivo o por otro, a día de hoy vemos que eso pues no se terminó por fraguar ni consolidar, y estamos en el puesto que estamos. Ese quizás pues ha sido el motivo por el cual se haya tomado esa decisión, y a día de hoy pues ya no tenemos ese cuerpo técnico del inicio.
Es el primer turno de pregunta en esta comparecencia telemática. Después será al presidente Aro cuando nuestros compañeros realicen las pertinentes preguntas. 1:28, es COPE más Sevilla.
Buenas tardes, ahí están. Para el chiringuito. Usted ya conocía la plantilla, pero ahora la ha tratado desde dentro entrenándola. ¿Qué explicación le da a cómo está la situación de la plantilla? ¿Qué fallaba con el anterior entrenador según su criterio? ¿Y qué le va a aportar nuevo que no tenía el equipo?
Hombre, yo la plantilla, pues seguro que la conozco perfectamente, porque he tomado parte y decisión a la hora de que cada uno de ellos, pues he aportado mi opinión positiva para que cada uno de ellos pudiera estar aquí. A partir de ahí, lo que creo que ha podido suceder, no se puede individualizar, ¿no? Yo creo que esto es más un tema genérico. Yo creo que todos hemos estado por debajo del nivel que se esperaba de nosotros. Y lo que sí estoy convencido de que todos somos capaces de y tenemos mucho más mimbres de lo que hemos expuesto. A partir de ahí, lo que quiero y lo que voy a intentar junto a mi cuerpo técnico es sacarles el máximo de rendimiento a cada uno para que den una imagen más positiva de lo que nosotros esperábamos cuando los incorporamos al club.
Antonio Callejo, gracias.
1:21.
Imagino que también podrá haber preguntas para el presidente, entiendo.
Sí, después de esta
que termine Alexis, sí, va a haber un turno. Sigue dando explicaciones. un poco reiterada sobre el asunto de la marcha del equipo.
Ahora, perdóname que se me haya bloqueado.
Las causas de que se haya marchado.
Antonio Callejón Rubio. Para Movistar
Plus. Otra pregunta para Alex
Trujillo. Le quería preguntar por el próximo rival. Quedan apenas 48 horas para que llegue el partido ante el Español. ¿Ha dado tiempo a mirar algo, a estudiar al rival, a hablarlo con los jugadores? ¿O ahora mismo la prioridad es levantar el ánimo de la tropa, ver qué falla, ver qué se puede cambiar? ¿O estas dos cosas son compatibles? ¿Y qué nos puede decir del próximo rival del Betis? Gracias.
Hola, Antonio, muy buenas tardes. Evidentemente es poco tiempo, pero sí es compatible las dos cosas. Nosotros, afortunadamente, tenemos un equipo de trabajo muy completo, en el cual no solo analizamos nuestro equipo, sino también analizamos día a día a los rivales que nos vamos a enfrentar. A partir de ahí, pues te puedo argumentar de que el rival pues va a ser un equipo que está ahora en un puesto en la tabla complicado, difícil, pero que evidentemente lo hemos visto en el partido del Levante, el último que ha jugado en su campo, quizá menos, pero el partido anterior que jugaron con el Getafe, teniendo un jugador de menos, pues fue un equipo que hizo méritos incluso para poder conseguir un resultado mejor. Esto, evidentemente, lo estamos analizando para intentar que no nos hagan daño y nosotros poderle hacer el mayor daño posible. Y lo que sí estamos es intentando reforzar sobre todo las características de nuestros jugadores para sacarles el máximo rendimiento.
Evidentemente se refería al Español, que es el próximo rival del Betis, jueves a las 10 de la noche. Más preguntas en esta rueda de prensa.
Parece que las preguntas a Alexis habrían acabado y ahora llegarán las preguntas para Ángel Aro. No sé si todavía queda alguna para el nuevo entrenador del Betis. 1:31 en directo COPE más Sevilla, en la comparecencia de Ángel Aro y Alexis Trujillo.
Hola, Javier, te he escuchado muy bajo, pero creo que tu pregunta va relacionada, que si en este poco tiempo quizás lo que más me preocupa es la mejora defensiva del equipo, ¿no? A partir de ahí, pues sí te puedo decir que me preocupa todo en general, pero es evidente que un equipo que encaja el número de goles que nosotros encajamos, no solo ahora, sino en los años anteriores, evidentemente es un hándicap muy grande para poder ganar los partidos. A partir de ahí, pues estamos haciendo mucho hincapié en tener la máxima atención para no cometer errores tontos e intentar encajar el número menor de goles posible.
48 lleva el Betis encajado.
No tengo ya más peticiones para Alexis,
pues
gracias.
Ahora sí, parece que las preguntas eran para el presidente. Creo que va a recobrar interés, sin duda, la rueda de prensa, una vez que ha hecho la primera exposición el presidente. Primeros titulares, fracaso de temporada, me siento con fuerza para seguir. Palabras de Ángel Aro y primeras preguntas para el presidente.
¿Qué tal, presidente? Quería preguntarle, después de los acontecimientos de las últimas jornadas, usted creo que dijo hace unos años que si no conseguía los objetivos y no conseguía darle ese salto deportivo al Betis, creo que fue en 2017, no tendría ningún inconveniente en dar un paso al lado. Acaba de decir que se siente con fuerzas para un nuevo proyecto, entonces le pregunto, ¿qué margen se da? ¿Qué margen se da para conseguir un proyecto ganador en lo deportivo después de dos temporadas donde no se van a conseguir los objetivos?
Mire, si tiramos de hemeroteca, y realmente me han preguntado en más de una ocasión por esto, porque creo que ha salido publicado en distintos medios, esto fue a raíz de mi primer año como presidente, donde dije expresamente y casi literalmente que si el año siguiente no era un año bueno, me iba de presidente del
Betis. Fue en COPE más Sevilla,
ese año acabamos pues en UEFA, ¿no? Creo recordar que éramos sexto, por lo cual eso fue lo que dije. Si echamos la cuenta atrás y recordamos ese Betis, recuerdo un partido lamentable que tuvimos en Leganés con respecto al Betis que tenemos actualmente, no tiene nada que ver. Por tanto, desde ese punto de vista, lo que tengo que tener es fuerza para revertir la situación, fuerza que tengo, tanto yo como mis compañeros del Consejo de Administración, y es lo que tenemos que hacer, luchar, trabajar, en fin, cómo se sale de situaciones críticas, que no hay otra receta.
Esa frase recuerda a Oliva, que le dijo en el Grumet, en nuestra tertulia habitual de los lunes.
Sí, fue una frase muy sonante, que sigue dando vueltas todavía. Más preguntas para el presidente del Betis.
Para enfrentarse al calendario es como es, pero hubiera preferido quizá otro rival, no el último de la tabla, para que ese nuevo cuerpo técnico debute.
El Español.
Porque hubiera sido el Madrid o el Barcelona, siempre hay un margen, hay menos que perder. Pero con el Español, ¿prefiere este tipo de rival, que indudablemente es el último y se le puede más quizás meter más mano que a otro, o hubiera preferido un rival más fuerte para empezar con este nuevo cuerpo técnico?
Yo creo que cuando se viene de la dinámica que venimos, realmente te fijas poco en el rival y lo que te centra es en que tus jugadores den lo que tienen que dar. Yo entiendo que si los jugadores están comprometidos, le ponen rigor y bueno, se esfuerzan en el partido, nos debería de preocupar poco el rival. En este caso, pues un rival también muy necesitado y que vendrán con ganas de hacerlo bien, pero entiendo que si nos centramos en nuestras características y el nuevo cuerpo técnico potencia esas habilidades o esas características que tienen nuestros jugadores, podemos afrontar el partido pues con mucha garantía de poder sacarlo adelante.
Siguiente pregunta, Antonio Callejón.
Ocaña también tiene
preparado. Buenas tardes, presidente.
Sí, ha pedido también ya.
A corto plazo ha dicho que el objetivo es
también ya
la venia
para recuperar sensaciones.
Pedido turno de palabra para preguntarle también al presidente. Sigue otra pregunta más para Ángela.
A medio plazo, a largo plazo, para la próxima temporada,
en la clasificación,
¿el Betis sigue planteándose ese objetivo ambicioso de volver a Europa, o va a cambiar el discurso y va a ser un poco más precavido teniendo en cuenta lo que ha ocurrido esta temporada? Gracias.
No, hablamos de que de una forma institucional, no dependía de la temporada, el Betis tenía que estar siempre luchando por estar en Europa. Algún año lo conseguiría, otro año se quedaría cerca, y ese es el objetivo que nos marcamos en el órgano de administración como objetivo deportivo. Por tanto, el año que viene tiene que seguir siendo ese objetivo, sin duda.
El objetivo de Europa, un año sí, un año no. Tiene que ser siempre. Y de Europa a Champions. Más preguntas. A ver.
Buenas tardes, presidente. Ha anunciado antes que se van a tomar medidas una vez que se pasen estos partidos. Me imagino que cuando veis que el equipo esté con la permanencia asegurada. Pero me gustaría que hiciera balance de este año, digamos, con una nueva estructura deportiva. ¿En qué se ha fallado? Porque se pensaba que quizás no hacía falta una figura como con tanto poder como tenía Lorenzo Serra. Se ha buscado un tipo de organigrama distinto, con mucha gente, digamos, en puestos intermedios. Lo que se nos puede anunciar de cara al futuro puede ser un paso hacia el lado de José Miguel López Catalán en este aspecto deportivo, de las decisiones deportivas, y quizás un reforzar un director deportivo. Se hablaba incluso de una especie de director general también, no al margen de Federico, por supuesto. Es decir, ¿qué filosofía se busca? ¿Se va a buscar un entrenador y después al director deportivo, o va a ser el director deportivo, si viene alguien nuevo, el que elige entrenador? ¿Por dónde podrían ir los tiros?
Bien, yo hablo de cambios estructurales, me refiero es a tapar carencia. Es lógico que cuando el equipo gana, pues esa carencia se ve menos, pero están ahí. Algunas de ellas no son inherentes a este año, son carencias que yo diría que algunas son endémicas en el Betis, otras vienen de hace años. Y al respecto, lo que comentabas con José Miguel López Catalán, José Miguel no es el director deportivo del Betis, es alguien que ha ayudado y sigue ayudando mucho al Betis, e intenta tapar carencias que seguimos teniendo en el área deportivo y que teníamos también el año pasado. Algunas de ellas se han podido solucionar, pero tenemos carencias que cuando no se gana, pues se ponen más de manifiesto. Y también, cuando hablamos de modificaciones o de cambios, pensamos solamente en personas, que siempre que vengan personas que aporten son bienvenidas, pero yo hablo también de cultura, de cambios estructurales, de tener como precepto que ganar no es una opción, ganar es una obligación. Y en el club, esta gana, esta ansia que tenemos los que estamos en el Consejo de Administración, tiene que calar hacia abajo, de forma que nadie esté cómodo, que nadie sienta su puesto asegurado, sino queremos que la gente esté algo más estresada si no se gana.
Bueno, pues es el cambio notable, porque Setién decía que no era necesario ganar, que había que jugar muy bien. Ahora ya sí se toma eso como una obligación, el ganar, sí, en fútbol.
Hola,
y en la
buenas.
Vida.
¿Se me oye?
Sí, muy bien.
Sí, mi pregunta para el presidente Haro es bastante directa. ¿Se ha planteado él y su Consejo de Administración el regreso de Lorenzo Serra Ferrer a una función dirigente y principal en la estructura del club?
La respuesta es igualmente directa. No.
Está clarito.
Siguiente pregunta.
Magnífica pregunta.
Sí. Magnífica pregunta, y sí, ha escuchado la
presidente,
respuesta.
Quería preguntarle, ¿se han puesto en contacto con ustedes alguno de los paquetes accionariales grandes que hay en el club, que estos días están saliendo a la palestra, algunos con el deseo de entrar a formar parte del consejo y de las decisiones que se toman al respecto?
Pues ciertamente, con respecto a mí, no se ha puesto nadie en contacto. Bueno, y se echa en falta también que algunos accionistas mayoritarios, que aunque no están en el club, puedan llamarte para decir, oye, ¿cómo va todo? ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? Sin embargo, lo que estamos viendo son declaraciones de algunos de ellos prácticamente posicionándose, ¿no?, para una futura opción a poder gestionar Real Betis Balompié, lo cual me parece lícito. No hay que olvidar que cuando dimos el paso que se dio, ¿no?, de atomizar el club, yo creo que tanto José Miguel como yo fuimos bastante generosos para no comprar más acciones. Entramos en el tramo caro y podíamos haber comprado muchas más acciones porque teníamos capacidad para ello, pero preferimos que hubiera una atomización y un cierto, pues una cierta, digamos, masa accionarial crítica, por llamarlo de alguna forma, que tuviera peso y que, bueno, pudieran presentar el día de mañana un programa, y que están en su derecho, por supuesto. Pero ya digo, he echado en falta un poco más de esa llamada, de decir, oye, ¿cómo está todo? ¿Qué hay? ¿Qué no hay? Pues estoy preocupado. No he tenido esa llamada y, bueno, poco más que decir. Parece más bien, utilizando alguno de los preceptos del arte de la guerra, que cuando parece que tu enemigo, que ya empezamos mal, porque si somos los enemigos vamos mal, está desordenado, pues entonces ataco y no me ha gustado. Pero bueno, ya digo, utilizando ese mismo precepto del arte de la guerra, no estamos tan desordenados y el arte de la guerra es también un arte de despiste.
Bueno, pues anoten, no a Lorenzo Serra Ferrer, escueto y enfadado con la oposición, con los accionistas. Ahí está Ocaña.
Vale. Muchas gracias, Andrés Ocaña, en directo para COPE más Sevilla, Deportes COPE. Señor presidente, yo entiendo que usted no quiera decir que José Miguel López Catalán es el director deportivo del Betis. No hay director deportivo, no existe el cargo, pero José Miguel López Catalán fue la persona que le preparó los 7 disfolios a Serra Ferrer para afearle su conducta. Fue fundamental a la hora de echar al anterior director o responsable deportivo. Ha tomado la rienda, evidentemente, con un equipo alrededor, no solo, incluso con su colaboración a la hora de tomar decisiones. Y yo le querría preguntar si de verdad, después de que usted tilda la temporada como un fracaso, que me parece muy bien que lo reconozca, si usted se arrepiente de haber dejado las llaves deportivas del Betis en manos de una persona con prácticamente ninguna experiencia en el mundo de los fichajes y que viene de otro mundo muy distinto en su labor profesional. Y a partir de ahí le quiero volver a preguntar para ver si me puede responder directamente lo que le preguntaba antes Tato Furés. ¿Dentro de los cambios estructurales que planea en lo deportivo el Betis está que José Miguel López Catalán dé un paso totalmente al lado en las decisiones deportivas?
Son muchas preguntas y muchas reflexiones. Voy a intentar responder alguna de ellas. Probablemente me dejaré alguna en el tintero, pues me la pregunta de nuevo. Lo primero, que niego la mayor, como le he dicho en la ocasión anterior, José Miguel no es el director deportivo. Es cierto que ha suplido muchas carencias y ha ayudado, como ayudo yo cuando se me precisa. Tengo que decirle, con respecto a lo que habla de experiencias de fichaje, porque yo he estado aquí. El Betis lleva haciendo fichajes buenos y de cierta categoría desde hace 2-3 años, y yo he participado activamente en estos fichajes. José Miguel también ha participado en este fichaje. Y bueno, podría contarle muchísimas anécdotas de cómo se gestionan los fichajes. Por tanto, le digo, José Miguel López Catalán no es el director deportivo del Betis, tapa carencia. Si al final tuviéramos esos profesionales que abarcan todas esas carencias que digo y que se ponen de manifiesto cuando el equipo no gana, pues él no tendría por qué estar en alguna de las tareas que hace, sin ir más lejos. Si tiene que hacer una negociación con un representante en inglés, pues no ha habido estructura en el club que han podido hacer esta negociación, y la ha hecho él, por citar algunos de los ejemplos. Tampoco el que ocupaba esa dirección deportiva que usted comenta tenía estos conocimientos ni estos medios, y por tanto ha ocupado esas carencias. Y no sé más que decirle al respecto. Yo creo que es interesante que insistan sobre lo mismo, como pues intentar asociar el fracaso de la temporada al fracaso de José Miguel Catalán, pero como he dicho, si hay alguien que hay que asociarse ese fracaso, en todo caso sería al representante del Consejo de Administración, que soy yo, y ya le digo que es un fracaso que se asume y se ponen los medios oportunos para revertir la situación, no hay otra.
Siguiente pregunta, Fran Campos.
1:44.
Presidente, buenas tardes. Fran Campos para el Chiringuito. Hablaba usted antes de la próxima temporada, de que ya se lleva estudiando tiempo en los cambios que se van a hacer. Quiero saber si ya se ha hablado con entrenadores de cara a la próxima temporada, si está claro el perfil que se quiere. Se hablaba de Marcelino. Y en ese sentido, si en un supuesto Quique Setién estuviera libre a final de temporada, ¿se valoraría la opción de su regreso al Betis?
Bueno, uno de los errores estructurales o de los fallos que teníamos de la técnica era esta. Ahora, desde este año tenemos un área de departamento de entrenadores donde se analiza y se hace un scouting de todos los entrenadores prácticamente a nivel mundial, y tenemos un trabajo hecho porque evidentemente hay que estar preparado por si se da una situación como la que se ha dado. Y dentro de los perfiles que manejamos, pues hay entrenadores de todo tipo, algunos pueden ser los que han mencionado, pero ahora evidentemente es cuando empezaremos a una búsqueda mucho más activa de entrenadores.
No ha hablado sobre Quique Setién.
Siguiente pregunta, Florencio Ordóñez.
Florencio Ordóñez, a la una, a las dos, a las tres. El micro.
Hola, ahora sí, ¿no?
Ahora sí.
¿Qué tal? Muy buenas. Hace un año. ¿Se me escucha, no?
Sí, sí, muy bien.
Hace un año, señora, no le preguntaba qué le hacía pensar en aquella rueda de prensa posterior a la marcha de Lorenzo Serra Ferrer, que qué le llevaba a pensar que la cosa iba a ir muy bien y que iba a ser diferente a la temporada 2016-2017 antes de la llegada de Serra. Usted me decía que había mucha más experiencia, conocimiento y capacidad económica. Sin embargo, la temporada pues prácticamente ha hecho que el Betis haya vuelto a obtener el mismo rendimiento deportivo, o casi, casi. De momento no sabemos cómo va a quedar la temporada, faltan 8 partidos, que aquella temporada 2016-2017. ¿Qué le lleva a pensar que ahora, esta vez sí, va a ser la buena en este último año? Y le quería preguntar también, si una gran mayoría de béticos le pide que se marchen, ¿se marcharían?
Bueno, pues empezando por la primera, como no puede ser de otra forma. Yo cuando afronto una temporada la afronto con la máxima ilusión, y creo que todos los béticos, sobre el papel, teníamos una serie de jugadores importantes, teníamos un entrenador que venía de haber cosechado un éxito en su anterior equipo, y a priori teníamos la tranquilidad de que íbamos a ir por la senda correcta. Luego, al final, esto no es una cosa estática. Uno, cuando emprende un proyecto, los proyectos tienen un análisis dinámico, y en esta situación dinámica, pues no se han ganado partidos. Es tan sencillo como eso, no se han ganado partidos, y habrá que revertir la situación cambiando lo que haya que cambiar para ganar, pero mi ilusión tiene que ser la máxima. Estaría bueno que como presidente de Real Betis Balompié empezara la temporada diciendo que creo que la temporada va a ir mal y que va a ser un desastre. Y la segunda pregunta, con respecto a que si los béticos de forma mayoritaria, ya lo he dicho, no tengo ningún apego al cargo más allá de la responsabilidad y el honor que supone ser presidente de Real Betis Balompié, el participar en la transformación del club, a intentar que mejore. Creo que en cierta manera eso se está produciendo. Es cierto que necesitamos más éxito deportivo, necesitamos ganar más, eso no se le escapa a nadie, pero que si al final hay un grupo mayoritario de béticos, que no contemplo, pero bueno, si al final hay un grupo mayoritario de béticos que lo expresan de forma donde hay que expresarlo, que es la Junta General, pues con sus acciones, pues no tengo ningún problema. Yo miré a mi casa y mis acciones pues apoyarán aquella candidatura que demuestren que son los mejor para Real Betis Balompié.
Y 47.
Siguiente pregunta, Samuel Silva.
En directo COPE más Sevilla, contestando al presidente.
Buenas tardes, presidente. Hace poco le escuchamos decir que la Secretaría Técnica está haciendo un trabajo muy bueno, que el club había cogido una velocidad de crucero. ¿Qué ha cambiado en estos meses para que haya que hacer una reestructuración para el año que viene y que se está hablando de cambiar cosas?
Probablemente no me he expresado correctamente. Sigo pensando que el trabajo que hay en Secretaría Técnica es muy bueno. Es más, a años luz de otros años, porque es fácil de ver que ahora mismo tenemos un seguimiento prácticamente constante de jugadores. Todo lo que es el trabajo de scouting se ha mejorado de forma notable. Desde que llegué al club no se puede imaginar cómo se trabajaba y cómo se trabaja ahora. Pero es que un área deportiva no solamente es eso, es un área deportiva, es scouting, es secretaría técnica, es tramitir cultura, es otra serie de aspectos que también hay que valorar y que ya digo que hace años que tenemos carencias sobre ello, no es un tema reciente y que hay que atajar estos problemas, porque cuando se gana estos problemas no se evidencian y parece que todo es magnífico, y cuando no se consigue ganar pues esos problemas salen a la luz y tenemos que evitar que esto pase de nuevo.
Siguiente turno, José Antonio Espina.
Ahí está Espina, Diario AS.
Espina
a uno.
Hola, buenas tardes, presidente, ¿se me escucha?
Sí, muy bien.
Hola. Solamente una cosa decirle, aclararle que en febrero de 2016, cuando entró en el cargo, el Betis tenía 34 puntos y estaba el 13º de la tabla, puesto por encima. primera pregunta, ¿qué se ha mejorado estos dos años, en estos dos años y tres años, cuatro años? Y la segunda, ¿cree usted como el entrenador que es imposible que el Betis ascienda o descienda a segunda división?
Bueno, con respecto a la cifra que comenta, si ha mirado de la hemeroteca serán las que son. Yo sí le digo que cuando llegué en esa fecha, la percepción clara, y que creo que es el mensaje que quería transmitir, es que nadie quería ser presidente del Real Betis Balompié. El Betis estaba en caída libre y todos los béticos pensamos que la situación iba peor. Por tanto, eso era el dato que quería destacar cuando he hecho alusión a los puntos. Ya digo que era una posición en definitiva. Veníamos muchos partidos sin ganar, he dicho tres meses, no sé si eran dos meses y 23 días, pero en definitiva esa es la percepción que tenía cuando he hecho la alusión. Yo creo que no, que el riesgo de bajar no existe, pero bueno, evidentemente está ahí. Si no se gana partido, empiezas a complicarte la vida. Todos los profesionales, muchos de ellos, de los que tenemos en estos momentos, que son grandes jugadores, han vivido, algunos de ellos, pues experiencias parecidas, y por tanto eso es lo que quiero evitar. Y eso pasa por ganar el próximo partido. Necesitamos ganar el próximo partido y el siguiente. Y yo creo que con estos dos partidos evitaremos cualquier sospecha o cualquier riesgo de bajar. Yo como presidente del Betis no contemplo que el equipo baje, y además le digo de forma categórica que no seré presidente del Real Betis Balompié si esto ocurre.
9 minutos. Turno, Antonio Bustos.
Atento. Una. Tres,
¿se me oye, perdón?
Sí.
Sí, vale. Presidente, ya que ha salido el tema Serra, me gustaría preguntarle dos cosas muy directas. La primera, si usted considera que todo el fracaso de esta temporada, como usted la ha calificado, se debe exclusivamente a la ausencia, a la salida de Lorenzo de club. Y la segunda, ¿qué le parece que Serra o su figura, que fue muy vituperada cuando anunciaron ustedes su incorporación al proyecto en el año 2017, que no recogían el teléfono y tal, por esas mismas personas que tanto le vituperaron, sea ahora tan endiosado? ¿Qué le parece ese fenómeno, esa metamorfosis?
Bueno, con respecto a lo primero, creo que no es que fallado es esta figura. Entiendo que además ha hecho una planificación correcta. A priori, los jugadores que tenemos sobre el plantel son jugadores, algunos de ellos extraordinarios, sino que al final hay un grupo humano que tiene que estar liderado por un entrenador, y hay una estructura que tiene que amparar a ese entrenador y a ese grupo humano, y eso no ha cuajado. Y en definitiva, se traduce en que no hemos tenido resultados positivos. Tengo que decirle que el año pasado, en concreto, esta figura que usted comenta, Lorenzo, no tenía una conexión directa con el entrenador. O sea que realmente, No desvelo nada, porque realmente es algo que en algunos órganos de administración, cuando hemos manifestado que hubiera más conexión, pues Lorenzo ha comentado que es una falta de respeto para él dirigirse a los entrenadores, cosa que estando de director deportivo nos parecía pues algo extraño, en definitiva. Y con respecto a que esté o no esté en candidatura, no lo sé. Ya, la verdad que no, hace tiempo que no hablo con él, con Serra Ferrer. No sé si encabezará una candidatura con las personas que usted menciona. No sé además de qué manera, sí, como presidente. Tengo que recordarle que el presidente de Real Betis Balompié, según los estatutos, no es un cargo remunerado. Entiendo que entonces irá otra persona como presidente, no sé quién será. Por lo cual, hasta que no haya un proyecto encima de la mesa, para mí es difícil calificar el proyecto. Sí tengo que ver que algunas de las personas que han, en estos días, han hecho algún tipo de alocución o algún tipo de entrevista, responder, algunos de ellos ya han estado en el Consejo de Administración de Real Betis Balompié, salieron, lo vimos actuar cuando estuvieron aquí, y sinceramente, y que se me lo digo con toda la humildad del mundo, creo que el futuro del Real Betis Balompié no pasa por estas personas.
Siguiente pregunta y es el último.
Otra chinita más a Serra.
Sí. A Serra y a los, a y los que están consejer, a los accionistas. Hola, que están fuera.
Las conclusiones son muy claras.
Si después, ¿sí? Andrés, quiere hacer alguien otra pregunta, por favor me lo ponéis.
Va a preguntar, creo que de nuevo, Andrés Ocaña.
Gracias. Perdón. Gracias por darme el turno de nuevo. Le quería preguntar por el tema del estilo. No entienda como peyorativo lo comprar y vender, pero sí que es verdad que desde que llegó Quique Setién al Betis, ustedes compraron el mensaje del estilo como algo fundamental para el crecimiento del Betis, el estilo de juego de Quique Setién. Lo vendieron incluso desde la salida de Setién, que había que continuar con un estilo de juego de este tipo, y llama poderosamente la atención que ahora salgan a relucir nombres de posibles entrenadores como Marcelino, como Emery, por poner un ejemplo, de estilos totalmente, absolutamente contrapuestos a eso que se quiso vender del Betis del estilo de Setién. Y le quería preguntar si ahora el estilo va a pasar a un segundo plano y se han dado cuenta que lo que importa es ganar, sea como sea, o si no, si estoy yo equivocado.
Bueno, con respecto a los nombres de entrenadores que usted menciona, es usted el que lo ha puesto encima de la mesa. Yo no he puesto esos nombres encima de la mesa. Por lo tanto, no tiene que hacer ningún paralelismo. Y con respecto al estilo, es cierto que durante la época de Quique se consiguió, yo creo que grandes logros, se consiguió una revalorización de la plantilla, se consiguió un reconocimiento de un estilo propio, como hablábamos en aquel momento, y entendíamos que estábamos en un ciclo correcto de crecimiento, que es lo que buscaba. Y si usted me pregunta a mí lo que yo preciso como presidente, o si quiere, como aficionado de Real Betis Balompié, por encima del estilo, es la intensidad. Yo creo que vemos equipos de Europa, como el Leipzig, como estilos muy diferentes, donde los equipos que ganan son equipos intensos. Entonces, la intensidad tiene que ser una característica propia de nuestro sistema de juego, y ya le digo que hablo un poco más como aficionado, y me gustaría que los perfiles de jugadores fueran encaminados en esa intensidad, y que no está reñida con la calidad. Se puede tener calidad y tener intensidad. La intensidad es la que te da ese punto extra de competitividad que te hace ganar y querer ganar.
Bueno, pues ha cambiado de parecer ya Ángel Haro, lo que quiere son victorias, lo ha dicho, el estilo es otra cosa, y yo el estilo lo tiene el almacenito con más de 1.500 productos gourmet, jamones de bellota, quesos, conserva, aceites y un amplio surtido en vinos y champán. Y este mes llévate jamones y embutidos Lazo, ibéricos de bellota, 100% natural, y acompáñalos de uno de los grandes vinos de España, Abadía Retuerta. Tienda de degustación en el polígono industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11. Sabores del almacenito, un sabor Ceballo que no lo vas a olvidar.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué ricas. Encuéntralas en grandes superficies y ahora en Carrefour Andalucía. Aceitunas, la sabrosita, tu mejor partido.
Los azulejos que le dan un nuevo aire, los muebles tan originales y ese espejo que tanto te gusta. No querrás salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. En calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial, Carretera Amarilla, Sevilla. Proinco.es.
En Frío Morón hacen realidad tu proyecto, equipan la cocina industrial de tu bar o restaurante y tienen una amplia gama de maquinaria hostelera para supermercados y tiendas de alimentación. Llevan más de 50 años asesorando a los profesionales del sector de la hostelería. Visítalos en el polígono industrial El Pino, calle Pino, Ampudio Nave 5, en Sevilla, y en la web friomorón.com.
Si compras las mascarillas, guantes y geles en tu farmacia, encuentra los recambios para tus electrodomésticos en tu tienda de confianza, Recambios Castaño. Más de 10.000 referencias en recambios para electrodomésticos y hostelería industrial.
Pieza averiada, en Recambios Castaño la tenemos. Polígono San Jerónimo, junto a Nuevo Torneo.
Servicio urgente y atención por WhatsApp, recambioscastano.com, desde 1968.
Sí, sí, créetelo. Estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Y dónde están? Cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas, y también gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor.
Alberto, ¿qué hace Arturito con un Mercedes nuevo? ¿No te parece raro?
Es muy raro, muy raro. Pero es que a este tío no se le escapa una. Por lo visto, si te compras un Mercedes ahora en Concesur, no lo pagas hasta el año que viene, hasta 2021. Es que hay que estar pendiente de estas cosas.
¡Qué maravilla!
Llévate tu Mercedes-Benz antes del 30 de junio y no lo pagues hasta el 2021. Concesur y Fervial, tus concesionarios oficiales Mercedes-Benz en Sevilla.
Seguro que sí, que las ha aprobado ya. La sabrosita, hay tantas para elegir, la chupadedos, la gordal, aleñada, el aleño del chef, una empresa 100% sevillana, primera empresa envasadora sevillana certificada por el Consejo Regulador de las IGP. Bueno, pues a comer, a hablar, y la tienes que buscar, la puedes encontrar en las grandes superficies y ahora en Carrefour Andalucía. Aceitunas, la sabrosita, son tu mejor partido. Nos hemos quedado sin tiempo. Caña, algo que apuntar para mañana, hacer el análisis y hablar del Sevilla, de escuchar a Lopetegui y demás.
Muy rápido, titulares. El trabajo de la Secretaría Técnica es bueno, pero hay que hacer algunos cambios. José Miguel López Catalán no tiene culpa de nada y Serra Ferrer está proscrito en el Betis.
Y mañana, Víctor, escucharemos a Lopetegui, escucharemos a Munir ese gran partido, hablaremos de todo lo que viene. Hoy no hay tiempo para más. Gracias, Oliva. Gracias, Alberto Ceballos. Segundo tan solo para despedirle y dejarle con las noticias de España y del mundo en la cadena COPE.